Shoah ahora.
Una alegría recibir de nuevo en Radio Sefarad, su radio, a Graciela Chelacoan. Hola, hola, Chela.
Hola, ¿cómo estás?
Muy bien, encantada. Encantada de volver a hablar contigo y sobre todo para que nos presentes otro de los cursos fundamentales que nos plantean desde la Fundación UNED. En este caso, Chela, acerca de un tema poco tratado, por lo menos en España.
Muy maltratado, no maltratado, no tratado, digamos, ¿no? O sea, solamente por ahí se habla de que, bueno, la liberación, campos de desplazados, cositas de estas, pero en realidad no, es mucho lo que, hubo gente que estuvo mucho tiempo en los campos, no fue llegar y saber a dónde irse, ¿no? Entonces, eso hace que ya, y después todos se disgregaron, cada uno se fue para su país o donde podía irse, y no es algo que se haya estudiado mucho por los investigadores, ¿no?
Claro,
pero porque el tema es algo más. Con el tema del holocausto, con el tema del holocausto, es no se termina más de aprender. ¿Entiendes? Entonces, siempre va a haber temas que normalmente han quedado colgados entre comillas. Y entonces surgen, es lo que yo siempre digo, seguimos aprendiendo y conociendo, se siguen descubriendo o investigando cosas, sobre todo, bueno, la gente que habla alemán o habla ruso, se van abriendo archivos, se encuentran archivos, mira, después de tanto, de 70 y pico de años. Entonces, todo eso hace que, bueno, siempre por suerte tengamos un tema. Lo siento, estornudé. Eso lo cortan, ¿verdad? Siempre tengamos un tema para profundizar e intentar, porque eso es lo difícil, conseguir saber realmente los 12 años de nacionalsocialismo, y eso ciñéndonos solamente al ascenso de Hitler al poder en el 33, desde el 19 que ya estaba dando voces. Esto hace que siempre haya cosas que saber. Fueron 12 años o 20 años muy intensos, y que seguimos aprendiendo.
En este caso, Chela, por lecturas, también lo hemos tratado en muchos programas de Radio Sefarad, por ejemplo, en tu Shoah con letra de mujer, conocemos el estado de ánimo de aquellas personas que logran sobrevivir, pero se encuentran con otra especie de no vida después del infierno de los campos. No tienen a dónde volver, no tienen familia, nadie quiere escucharles, nadie quiere aceptarles, y deciden no volver a sus pueblos o a sus ciudades, y acaban viéndose recluidos de nuevo en estos campos de personas desplazadas.
Claro, sí. Lo que pasa es que de repente, siempre lo digo, tuvieron que volver a ser personas, a ser humanos. Vivieron, desgraciadamente, como ellos vivieron, es terrible para ellos y para todos. Entonces, tuvieron que volver a ser humanos, a ser personas, como quien dice, no tirarse arriba de la del plato de comida. Otra cosa que era, les decían, les pedían los soldados o los que cuidaban los campos, que no guardaran comida, que si querían más comida tenían, y muchos de ellos lo que hacían era esconder bajo la almohada o en la ropa pan, ¿no? O sea, porque esto se va a terminar y a saber si mañana tenemos. Y eso le ha pasado a mucha gente, muchos supervivientes al principio, el tema del hambre y la sed que pasaron al margen de toda la humillación, tuvieron que volver a vivir y volver a confiar en el ser humano. Sobre todo los ingleses. Los ingleses no lo vieron muy, muy rápido, pero claro, o sea, había que darles de comer, sacarlos de Europa o mandarlos a sus casas, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, Bergen-Belsen fue uno de los campos de deportados. O sea, quemaron todo el campo porque estaba totalmente infestado. No quedó nada, pero como ahora, los refugiados de ahora estaban en carpas, nace la UNRWA, nacen las instituciones de ayuda al refugiado, de ayuda a los desplazados, pero lo que pasa es que les costó mucho no a los que lo cuidaban solamente, sino a los propios refugiados. Muchos de ellos, por ejemplo, habían estado escondidos durante 3-4 años, ¿no? O sea, y de repente, el otro día, hace unos días, leí una anécdota de una nenita saliendo del refugio, una nena de 5 años que le dice, mamá, ahora ya puedo reírme, ¿no? O sea, es terrible. La gente... No solo sufrieron los que estaban en los campos, bueno, guetos ya casi no quedaron, en los campos o viviendo en la zona área, sino los que estaban escondidos en cuevas, que no salieron de los pisos donde estaban durante meses, años inclusive, con el miedo en el cuerpo constantemente. O sea, fue una situación muy especial y tuvieron que aprender a tratarla especialmente. En algunos campos, inclusive, estaban detenidos los alemanes con los judíos. Eso creaba mucha fricción. Y los alemanes, los judíos no llegaban a entender ni aceptar, y claro, lógicamente atacaban a los alemanes, o los alemanes se burlaban de ellos. O sea, no hubo asesinatos, sino broncas, pullas. Los judíos desconfiaban y odiaban o qué sé yo, no veían bien a los alemanes. Normal. Y los alemanes se sentían todavía dueños del mundo y como una raza superior, ¿no? Pero hubo muchas situaciones difíciles.
Claro,
muchas situaciones, y hasta que se, como siempre, los judíos, la comunidad judía en todo el mundo, comenzaron a organizarse, a realizar actividades culturales, artística, conferencia, o sea, enseguida organizaron cosas para volver a la vida, que vuelvan, primero vuelvan a ser personas, todo lo que les pasó, y después volver a la vida. Te iba a comentar que no nos olvidemos que muchas de estas personas, o sea, tanto las de Auschwitz como de Bergen-Belsen, bueno, Bergen-Belsen no, pero Dachau y demás, sobre todo las que venían del este, eran supervivientes de una marcha asesina, la Marcha de la Muerte, donde durante días, días, sin comer, sin beber y con la angustia, dándose fuerza unos a otros para no caer y que les peguen un tiro. O sea, llegaron con la mente en una situación muy difícil. Pero bien, o sea, lograron eso, lo que más admiro sobre todo, cómo lograron superar, seguir manteniendo la esperanza y creer que el mundo valía la pena vivirlo y existir en él, ¿no? Sí, es así.
Y que no pudieron con ellos los nazis. Chela, esta nueva actividad formativa de la Fundación UNED está avalada por el Centro Sefarad Israel. Ya está abierta la matrícula, ya pueden matricularse nuestros oyentes en todo el mundo porque es una actividad online.
Sí.
Y de hecho el curso se imparte, lo dirige Alfredo Hidalgo Lavie, que no lo habíamos dicho. Se imparte en su totalidad a través de una plataforma virtual que es muy fácil de utilizar. ¿Verdad?
Sí, hasta yo puedo usarlo. Es muy fácil, es muy cómodo y realmente hay contacto con el alumno, no físico, pero correos que van y que vienen, dudas, preguntas, y realmente son 3 meses de intenso aprendizaje. Yo tengo una costumbre que es, a veces parece mala, es enviar mucho material, material personal y material de la cantidad de libros que tengo, porque no se puede hacer otra cosa. Lo que sí quería comentarte, en definitiva, de eso va a tratar el curso, que por supuesto, voy a empezar con el ascenso del partido nazi, esa parte, porque no todos lo conocen, y entonces esa es la parte que me interesa que conozcan. Y que no queden dudas sobre qué era un gueto, qué eran los campos, los diferentes campos, que no todos eran de exterminio ni todos eran de trabajo, cómo llegaron y cómo llegó el descubrimiento de los campos, ¿no?
Muy bien, desde los inicios del nacionalsocialismo hasta el final de la Segunda Guerra Mundial y lo que decías, esa lucha de los sobrevivientes por volver a ser personas, por volver a ser seres humanos. Un curso, como siempre, interesantísimo. Nos da mucha envidia a tus alumnos, Chela, y os deseamos lo mejor.
Yo espero que realmente les interese. Tú sabes que yo pongo pasión en esto de difundir y que la gente conozca lo que significó el nacionalsocialismo.
Sí. Pasión,
no solo contra los judíos.
Pasión y rigor, que en este tipo de cursos es muy necesario.
Sí, no, aparte piensa que murieron 2 millones de polacos, o sea, los 500.000 gitanos. No es solo la singularidad de la Shoah, del Holocausto, es única, pero no los crímenes de guerra, la de los españoles, por ejemplo, eso no se puede desconocer. No es solamente, los españoles estuvieron en Mauthausen, ahora ponemos una placa, ahora va una autoridad a visitar, no. Hay mucho por saber, por necesidad de que conozcan, y eso es lo que a mí me impulsa a buscar temas no originales, sino distintos temas para que todos los alumnos puedan, todas las personas que quieran y le interese puedan hacerla.
Muy bien, pues ya está abierta la matrícula desde La vida tras la liberación de los campos de exterminio que nos ha presentado su docente Graciela Chelacoa. Muchas gracias, Chela.
A ustedes por invitarme a difundir esto. Gracias a ustedes y un abrazo.